Quizás sea uno de los tabúes de los que más se habla, de los que tiene mayores avances en cuanto a su estudio, lo que genera también que sea resistido por tantos. La sexología y sus múltiples ramas siguen dándonos mucho para analizarnos, sobre todo si queremos consultar. Soy el licenciado Nicolás Palomino, psicólogo clínico y consejero en sexología clínica. Y este es el duodécimo capítulo de la cuarta temporada de Sin Diván, el único podcast de psicología que podés escuchar desde tu zona de confort. Hoy, la importancia de la sexología. Pónganse cómodos, preparen algo para comer, para tomar, y comenzamos. Parece poco, pero es tanto el tiempo en que las sociedades occidentales venimos hablando de sexo con cierta mayor libertad y compromiso con la ciencia. Desde los años 70, con la famosa revolución sexual, hasta la década de los 20 en este siglo XXI, ha habido distintos avances, formulación y reformulación de paradigmas, estigmas y nuevas concepciones que nos demuestran que la sexualidad es mucho más que el coito, sino que está impregnada en una u otra manera en las distintas áreas de nuestra vida. Podemos empezar comprendiendo con que la sexualidad humana es algo dinámico alrededor de la vida, no es lo mismo en todas las etapas de la vida, en sus distintas expresiones, así como también es algo inherente al ser humano como ser vivo, como ser social, gregario que somos. Cabe preguntarnos también, y ya que decía que va mucho más allá del coito, porque muchas veces el preconcepto es sexo y ya se lo entiende como una relación sexual tradicional, por así decirlo, por como lo dice mucha gente, ¿verdad? Pero tenemos que la sexualidad tiene muchas otras caras más. Me gustaría partir por las funciones de la sexualidad humana propiamente. Tenemos que son cuatro principales. Este diagrama lo explica mejor, que son primeramente la reproductividad, que creo que acá está el punto que digamos más la gente lo tiene en cuenta, digamos, la reproductividad. El hecho de que a partir de la sexualidad podemos reproducirnos como especie, poder continuar con nuestro estilo de vida, poder seguir siendo una especie en crecimiento que se mantiene sobre la faz de la Tierra. Luego tenemos también la comunicación y la afectividad. Quizás muchos se están preguntando, ¿por qué comunicación? Porque la sexualidad, como cualquier otra expresión humana, como cualquier otra parte de la naturaleza humana, se comunica. El hecho de poder decir, poder comunicar la identidad sexual de una persona, la orientación sexual de una persona, no netamente diciendo soy hetero, soy cisgénero, como en mi caso, por ejemplo, sino más bien expresarlo con otras palabras, por ejemplo, me gusta una chica, me siento atracción hacia esta persona, etc. También el hecho de cómo nos vestimos, las cosas que hacemos, las cosas que preferimos hacer, entre tantas más. Y la afectividad, que creo no hace falta tanto explicarlo, sino que es la forma en la que nosotros decidimos orientar nuestra sexualidad, ya sea heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, incluso asexual, que es un término que quizás tiene algunas falencias porque ninguna persona deja de experimentar su sexualidad a lo largo de la vida, pero ya será tema para otro programa. Luego tenemos la función erótica de la sexualidad, que es básicamente en el aspecto más relacionado al disfrute, al goce de la propia sexualidad, ya sea de una manera individual como también social, ¿sí? Y por último, tenemos la parte identitaria de la sexualidad, cómo uno se autopercibe en lo sexual. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, primeramente con las cuestiones de género, cómo se autopercibe la persona, se autopercibe como una persona de su propio género o como alguien del género opuesto al biológico, a su sexo biológico propiamente dicho. Nosotros podemos comprender desde ya este punto cómo la sexualidad y cómo el estudio de la sexualidad avanzó en todo este tiempo, en estos 50 años más o menos que lleva siendo estudiado a mayor cabalidad. ¿Por qué decimos esto? Antes estaba muy restringido y no hace falta ir tan atrás del tiempo, esto lo vemos. Incluso la mayoría de los libros con los que contamos vienen más que nada desde esta época. Antes de eso no existían tanto o tenían otros conceptos muy distintos. Incluso libros de los 90, libros de los 2000, tienen conceptos totalmente distintos a los que manejamos hoy en día. Y esto habla de la apertura que se ha dado, de la sinceridad, la honestidad intelectual que ha tenido la comunidad científica para poder abordar el tema de la sexualidad. Más allá de los tabúes, las cosas que podrían sonar molestas a los oídos de la época y de las distintas épocas, y que se pueden poner en manifiesto a través de estos estudios. Podemos ver que antes la función de la reproductividad era la que más atención se llevaba, la que se llevaba a todos los focos básicamente. Incluso todavía en un montón de áreas de nuestra sociedad se tiene como que la sexualidad es netamente lo reproductivo. Y hoy, lo acabamos de decir, también se expresa lo comunicacional, lo afectivo, lo erótico y lo identitario. La sexualidad va mucho más allá de lo genital y va mucho más allá de lo carnal, si lo queremos decir así. Ahora, ¿por qué es importante la sexualidad en la psicología? Porque quizás muchos están haciendo esta pregunta. ¿Qué tiene que ver lo psicológico con lo sexual? Y tiene muchísimo que ver, gente. Muchísimo que ver. Acá lo vamos a estar viendo. Valga la redundancia, lo vamos a estar escuchando. Primero que nada, para el autoconocimiento. ¿Cómo me percibo? ¿Qué tipo de personas me gustan? Cómo me siento cómodo o no hablando sobre mi propia sexualidad, cómo la expreso, me cuesta, tengo algún inconveniente, tengo algún tabú pendiente todavía y por resolver, algún preconcepto erróneo del que no necesariamente lo estoy haciendo porque yo sea un ignorante ni nada por el estilo, sino porque quizás nadie me enseñó. Esto ocurre muchísimo y todavía hoy en día, y sabemos que va a tardar muchísimo más todavía, como cualquier otro cambio social. ¿Sí? Entonces el autoconocimiento, acá donde justamente se juntan la psicología con la sexualidad, tiene muchísimo que decirnos. Luego también tenemos aspectos como las disfunciones sexuales, que no es un término erróneo, porque acá también estamos hablando sobre lo que puede ser, por ejemplo, una disfunción eréctil, una anorgasmia, entre tantas cosas más que, por ejemplo, se identifican como disfunciones sexuales. Muchas de ellas tienen un origen psicógeno, ¿sí? Si bien siempre se descarta primeramente un origen biológico, la mayoría de las veces tienen un origen psicógeno, un origen psicológico, si se dan cuenta que eso significa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aborda dónde está qué hace que esto tenga un origen psicógeno. De repente puede ser algún tabú, alguna mala información, alguna duda con respecto a mí mismo o respecto a los conceptos que maneja la sociedad. Todo eso se evalúa y hay distintas estrategias para tratarlo con mayor éxito de lo que hasta hace algunos años se podía. ¿Sí? Luego también podemos hablar de la sexualidad y pareja, porque claro está que en la pareja está muy impregnado el tema sexual, y repito, no va netamente al aspecto reproductivo ni al aspecto erótico, sino también en las distintas expresiones de afectividad en una pareja, ¿sí? Ya sea una pareja heterosexual, homosexual, etc. Luego también tenemos la sexualidad y la cultura, porque la manera en que una persona expresa su sexualidad va muy ligada a la cultura a la cual está inmerso. Nosotros vemos, por ejemplo, que en las sociedades occidentales puede haber mucha más libertad sexual que muchas orientales. No se va a tenernos muy lejos. Viendo este mundial, por ejemplo, nos damos cuenta de un montón de noticias que nos llegan de una sexualidad vivida de una manera totalmente distinta a la que se vive en esta parte del mundo. Y menos mal, porque todavía hay mucho en materia de derechos humanos, en derechos sexuales, de lo que se tiene que hablar justamente en las distintas sociedades. La manera en la que uno se expresa, la manera en que uno comunica su sexualidad, la manera en que uno expresa su afecto en el orden de lo sexual, tiene todo que ver con la cultura en la que estamos inmersos. Claro está que me podrían decir, bueno, pero hay movimientos en Oriente, hay movimientos no solamente en Oriente Medio, sino en el resto de Oriente, que están inmersos en estas reivindicaciones sexuales. Genial, sí, yo lo reconozco. Pero para que se produzca un cambio social, lleva mucho más tiempo. Esto no es materia de algo que va a solucionarse de acá a 10 años. Llevaría mucho más tiempo, son reformulaciones sociales. No es trabajar con una sola persona o con una sola comunidad. Es trabajar con países, con regiones, con organismos internacionales, etc. Todo eso son materias pendientes en derechos humanos. Y luego tenemos la educación sexual, muy resistida, siempre mirada de reojo, siempre mirada con mezquindad, porque hay un miedo, ¿sí? Los tabúes en torno a la sexualidad no son algo que existe ahora y no son algo que vayan a desaparecer ahora. En gran parte también está porque la sexualidad muchas veces y la necesidad de la educación sexual está mal comunicada, ¿sí? De repente estos tabúes se ven alimentados en base a organizaciones que velan por la educación sexual pero que lo comunican mal. Porque, y esto es una opinión personal, ¿sí?, en la que muchas veces estas organizaciones que quieren reivindicar los derechos sexuales, quieren reivindicar los nuevos conocimientos en materia de sexualidad, lo terminan tratando como un versus. Los conservadores versus las nuevas opiniones. Religiosos versus no religiosos, cuando no tendría nada que ver con la religión en realidad. Entre tantas cosas más. Entonces, cuando no nos damos la oportunidad de conocer el punto de vista del otro, cuando nos volvemos intransigentes, la educación sexual es la que termina pagando y por ende también nosotros, los chicos, las nuevas generaciones, incluso las generaciones que ya están acá y que necesitan aprender un montón todavía sobre lo que es la sexualidad, sobre los nuevos descubrimientos, sobre las cosas que capaz nunca les explicaron o no les supieron explicar. Para todo eso es importante la sexualidad en la psicología. ¿Sí? Otros motivos, no menores evidentemente, también pueden ser la incomodidad de lo sexual. Como les decía, básicamente un resumen de lo anterior entre algunos conceptos anteriores. De repente algunos conceptos erróneos que podemos tener en torno a la sexualidad. ¿Está mal ser homosexual? ¿Está mal ser bisexual? ¿No considerarte como una persona de tu género, del gen, correspondiente al género de tu sexo biológico? ¿Está mal? ¿Hay algún tipo de terapia que se pueda tomar para revertir eso? Felizmente, las terapias de conversión mal llamadas, ¿verdad?, mal llamadas terapias de conversión, ya están penalizadas, porque evidentemente, si para la persona, en psicología básica tenemos en cuenta de que si para la persona algo no es un problema, no se trata, ¿sí? Si a la persona no le genera un inconveniente su sexualidad, evidentemente no se va a hablar de eso, ¿sí?, a no ser que corra peligro él o la gente de su entorno, cosa que no es el caso con una identidad de género, por ejemplo. Entonces, felizmente, las terapias de conversión están descartadas. Luego también tenemos algunas prácticas nocivas, que se hila un poco con lo que veníamos hablando recién. Cuando de repente, explorando la sexualidad, la persona puede hacerse daño o puede hacer daño a otros. Muchas veces esto se ve expresado, por ejemplo, en los temas de sadomasoquismo, ¿sí?, que tuvo un revuelo hace por lo menos 10 años, en 2013, si no me equivoco, había salido 50 sombras de Grey y había generado una gran revolución en cuanto a, mira, me gustaría probar un poco de técnicas de sadomasoquismo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me instruyo? ¿Quién me puede dar alguna pauta para poder practicarlo bien? Y evidentemente los consultorios se llenaron de toda esta información. Yo todavía no ejercía, evidentemente, porque era menor de edad y no podía hacerlo. Entonces, nos damos cuenta también de cómo ha avanzado todo esto. Cómo, de repente, volviendo al tema, una práctica nociva en sadomasoquismo puede generar distintas repercusiones negativas en la pareja o en la persona misma. Así como también prácticas como el voyeurismo, ¿sí? El froturismo, también que era algo que no... El término no se sigue usando tanto, ¿verdad? Pero es para bajarlo un poco más a la realidad de lo que se conoce coloquialmente. Y luego tenemos la comunicación y afectividad, que quiero hacer un gran énfasis en cuanto a eso. La afectividad, la persona a la que vos decidas demostrar afecto, o el tipo de persona a la cual vos decidas demostrar afecto, las de tu interés, ¿sí? Y acá no hablamos de estándares de belleza, acá no hablamos de estándares culturales, no. La que vos, individualmente, por decisión propia, por lo que a vos te nace, decidís entregarle tu afecto, ¿sí? Y cómo lo comunicás, cómo lo pasás a una relación hecha y derecha, o más bien, un acercamiento entre dos personas, vos y la otra persona. Todo esto es muy importante y muchas veces suele ser un gran tema de consulta en sexología. Como podemos ver, y como me gustaría que lo noten, consultar en sexología no es solamente por una disfunción sexual, no es solamente por algún tabú, no es solamente para saber cómo puedo cambiar algún estilo de vida. No, la sexualidad es algo mucho más complejo de lo que muchas veces nos quisieron pintar, y es bueno que lo sepamos entender, lo sepamos comprender, lo sepamos estudiar, seguir analizando. Todo eso en realidad nos empodera y muchísimo. Lo que de verdad nos empodera no es salir a gritar a una plaza a reivindicar mi postura sexual. Es tener conocimiento, preguntarnos ciertas cosas, poder averiguar, poder ir un poco más allá y poder compartirlo con el resto de la gente de una manera respetuosa. Soy el licenciado Nicolás Palomino, psicólogo clínico y consejero de sexología clínica, y este fue el 12º capítulo de la cuarta temporada de Sin Diván, el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Nos estaremos escuchando nuevamente muy pronto. Estoy abierto a todas sus consultas en el Instagram @psicopalomino. Chau, chau.